Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials al control tècnic avui, Antoni Huguet, i a la presentació, Gerard Carrión. I avui volem començar el programa convidant-vos amb un acte que tindrà lloc el dilluns vinent, dia 18 de març, a 8:15 del vespre. A la Federació de Cristians de Catalunya es presentarà el Manual de Bioètica dels Joves de la Fundació Jérôme Lejeune, que es va editar en francès. Ara s'edita en llengua catalana i en llengua castellana. És una publicació que explica de manera molt clara i didàctica els fonaments científics de les qüestions clau del debat bioètic actual, els analitza i alhora els contextualitza, traient-ne unes reflexions ètiques que convé difondre. El mateix papa emèrit, Benet XVI, va destacar que la bioètica, doncs, com a camp prioritari i crucial en la lluita cultural entre l'absolutisme de la tècnica i la responsabilitat moral, en la qual està en joc la possibilitat d'un desenvolupament humà integral. En aquest document parlava el Caritas in Veritate, el número 74, i ens ha recordat diverses vegades la nostra responsabilitat en la construcció d'un món que, tot respectant l'originalitat de la transmissió de la vida humana, respecti la vida de l'home des de la concepció fins a la seva mort natural. La presentació d'aquest manual, Manual de Bioètica dels Joves, com us dèiem, tindrà lloc el dilluns vinent, 18 de març, a 8:15 del vespre, a la Federació de Cristians de Catalunya, al carrer Calàbria, número 274-276 de Barcelona. I abans de presentar el tema que ens ocuparà avui, que parlarem de bioètica, fem, com sempre, un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
La Marta i la Núria han celebrat un any de vida independent i sana. Aquestes germanes siameses, ara fa just un any, van ser separades amb èxit. Estaven unides per l'abdomen i compartien un òrgan vital, el fetge. Va ser la primera vegada que s'aconseguia fer una operació com aquesta amb bons resultats a Catalunya. La intervenció de 6 hores de durada va requerir la implicació d'un exèrcit de metges, 4 anestesistes, 6 cirurgians, 8 infermeres i 4 metges residents, i es va fer en 2 quiròfans a l'Hospital de la Vall de Bron. Un any després, el seu estat de salut és excel·lent i no han necessitat cap altra intervenció quirúrgica ni les han hagut de medicar. Ara la seva vida és tan normal com la d'altres bessones. La seva evolució ha estat perfecta, han seguit controls cada 3 mesos a l'hospital i en cap moment han presentat cap problema. Han guanyat pes, han fet un creixement correcte, el seu fetge, els budells, totes les parts afectades per la cirurgia s'han recuperat perfectament, segons ha explicat el cirurgià pediàtric de l'Hospital de la Vall d'Hebron, José Luis Peiró. I avui també volem destacar que la comunitat científica debat sobre els nivells necessaris de vitamina D, imprescindible per una bona salut òssia. La majoria de la població en té dèficit, segons un canvi de barems que ha fet la Societat Internacional d'Endocrinologia. Però més enllà del debat que ha suscitat, els experts estan d'acord en el fet que cal incidir en el principal grup de risc, que és la gent gran. De fet, es calcula que més del 90% de la població d'edat avançada té dèficit d'aquesta vitamina. En el cas de les dones, el dèficit ja apareix durant la menopausa en més de la meitat dels casos. La major part de la vitamina D l'obtenim del sol, però tot i les hores d'insolació que tenim al nostre país, algunes franges de població tenen menys vitamina D que els països nòrdics. Segons Adolf Díez, cap de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, Fa 100 anys, els països del nord d'Europa enviaven els nens al sud, cap a Itàlia o a l'estat espanyol, per prevenir el raquitisme. Aquells països han après la lliçó i ara suplementen els aliments amb vitamina D. A casa nostra no ho fem i això provoca que la gent gran, que pren molt poc el sol, tingui un gran dèficit d'aquesta vitamina.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I avui dimecres toca parlar de bioètica i a l'estudi de Ràdio Estel de Barcelona ens acompanya el doctor Jorge Buxadé. Ell és membre de la Junta de Metges Cristians de Catalunya, és metge en medicina familiar i comunitària, especialista doncs, en medicina del treball i també màster en valoració del dany corporal, màster en psiquiatria forense i màster en bioètica per la Universitat de Navarra. Molt bona tarda, doctor Buxadé.
Bona tarda, Gerard.
I benvingut al Persona i Vida, un plaer tenir-lo aquí.
Moltes gràcies.
Avui parlarem de l'acetat d'ulipristal, que és un nou anticonceptiu d'emergència.
Bueno, si me permite un poquito centrar el tema, dado que ya empezamos a ver un nombre raro y la palabra anticonceptivo de emergencia. Empezaré diciendo que en las últimas décadas las ciencias médicas han avanzado considerablemente en el conocimiento de la vida humana y de los estadios iniciales de su existencia. Estos avances son ciertamente positivos y merecen todo nuestro apoyo, cuando sirven para superar o corregir patologías y ayudan a restablecer el desarrollo normal de los procesos generativos. Si bien son, en cambio, negativos y, por tanto, no se pueden aprobar cuando implican la supresión de seres humanos o se adoptan para finalidades contrarias al bien integral del hombre.
Aquest punt convé destacar-lo.
Sí, este es un punto que conviene destacarlo y entonces aquí tenemos que comentar un criterio ético fundamental en el que la vida humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la unión de las dos células progenitoras, espermatozoide, hombre, óvulo, mujer, señala el comienzo de un nuevo individuo. Esta unión se llama fecundación. Existe un respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. Y una vez hecha esta introducción, sí que puedo comentar un poquito el concepto de anticonceptivos hormonales y qué es lo que se denomina como contracepción de emergencia, que es el tema que nos trae.
Y hablaremos también de los métodos de anticoncepción de emergencia que existen actualmente.
Exacto. Los anticonceptivos orales son unas hormonas sintéticas derivadas de los estrógenos y los gestágenos naturales. ¿Y qué se denomina contracepción de emergencia? Pues contracepción de emergencia se llama a toda relación sexual desprotegida en la que no se ha utilizado ningún método anticonceptivo o ha fallado el método utilizado. Ejemplos: rotura o desplazamiento del preservativo, desplazamiento o mala colocación del diafragma, olvido en la toma del anticonceptivo oral, expulsión parcial o total del DIU. Bien, estas son situaciones de que se llama a lo que se denomina la contracepción de emergencia. Junto a los medios anticonceptivos propiamente dichos que impiden la concepción después de un acto sexual, existen otros que actúan después de la fecundación, antes o después de la implantación en el útero del embrión ya constituido. Debo emplear aquí un término poco más científico. Estas medidas son interceptivas porque se llaman así porque interceptan el embrión antes de su anidación, de que llegue, que se implante en el útero materno, y contragestativas cuando provocan la eliminación del embrión apenas implantado. Pero me parece que es muy necesario para nuestra audiencia hacer la diferencia entre una y la otra. En los medios interceptivos está claramente presente el efecto de impedir la implantación. Sin embargo, esto no quiere decir que tales medios provoquen un aborto cada vez que se usan, pues no siempre se da la fecundación, después de una relación sexual. Pero quiero notar que la intencionalidad abortiva, y en esto hay que dar mayor énfasis, generalmente está presente en la persona que quiere impedir la implantación de un embrión en el caso de que hubiese sido fecundado y que, por tanto, pide o prescribe fàrmacos interceptivos.
Cal dir que aquest nou mètode anticonceptiu va portar molta polèmica a Alemanya. En parlarem al final de l'entrevista.
Sí.
També es coneix com la píldora dels 5 dies després.
Sí, aquí ya nos introducimos un poquito en los diferentes métodos de anticoncepción que existen, de emergencia que existen en la actualidad. Hay varios métodos, los contraceptivos orales combinados, ya de hace más tiempo, un poquito en desuso, que es lo que se llamaba el método de Juspe, un anticonceptivo oral solo con progestágenos, como es el levonorgestrel, del que hablaremos y compararemos con el que nos ocupa, la píldora abortiva RU486 y este nuevo anticonceptivo de emergencia al que me quiero referir, que es el acetato de ulipristal, que en realidad es un antagonista de la progesterona.
Son nombres muy técnicos.
Son nombres técnicos, pero no puedo utilizar otras palabras y me viene muy bien para emplear la palabra progesterona porque la progesterona es una hormona que sintetiza el ovario de la mujer y que, entre otras funciones, pues crea las condiciones oportunas para la fecundación, para posterior implantación y desarrollo embrionario. Entonces, como se ve, todos estos anticonceptivos vienen a invalidar toda esta función natural que tiene el ovario femenino.
Doctor Buixadí, coneixerem algun cas, ens explicarà alguna anècdota. Segur que vostè té molta experiencia y potser ens pot explicar algún caso concreto.
Sí, las situaciones estas se producen diariamente. Generalmente, pues vemos en la consulta, pues chicas y adolescentes jóvenes que vienen sobre todo con una falta de información, que es lo que desorientadas ante estas situaciones y que se les ha de explicar previamente cuál es la función de todos estos fàrmacos que no són innocuos per a la salut de la mujer.
Doncs continuem parlant, estàvem explicant els diferents mètodes anticonceptius d'emergència.
Sí, entonces, comparando un poquito para ver la intensidad de la eficacia implantatoria y en muchos casos abortiva de estos dos últimos anticonceptivos de emergencia que he citado, el levonorgestrel, marca comercial Norlevo, uno de los más utilizados, y el acetato de ulipristal, que es el que hablamos hoy.
Son nombres que costan de memorizar.
Sí, cuestan un poco. Cuestan un poco. El nombre comercial Elaguan, concretamente este último tiene, para darnos cuenta, tiene un 85% de eficacia contragestativa frente a un 69% del levonorgestrel. Es decir, que la capacidad de hacer daño al embrión, pues cada vez
aumenta.
Muchísimo, muchísimo. El acetato de ulipristal tiene una efectividad del 62% en el periodo de las 48 a 120 horas, siendo del 75% para el tramo de 96 a 120 horas. Es decir, que tiene su máxima actividad antiimplantatoria a las 120 horas.
Parlarem també dels canvis que s'han produït, aquests canvis en la fitxa relativa a l'acetat d'ulipristal. Segons l'Agència Europea del Medicament, hi ha un canvi, no? Hi van haver un l'any 1999.
Va ser... No, 2009.
2009 va ser l'altra modificació, el 2011.
Sí, esto
fem una petita pausa, doctor, si li sembla. Recordem el correu electrònic del programa, que els oients sempre els hi entren preguntes i dubtes i ens els poden enviar, i continuem de seguida.
Muy bien.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Doncs avui dimecres al Persona i Vida parlem de bioètica. Ho fem amb el doctor Jorge Buixadell, és membre de la Junta de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, metge en medicina familiar i comunitària i especialista en medicina del treball, entre moltes altres doncs, càrrecs i títols que ostenta. Parlàvem una mica d'aquesta doncs, modificació del text pel que fa doncs, a l'acetat Uliprystal, aquest mètode anticonceptiu nou, que estem aprofundint avui dimecres, pel que fa doncs, a l'Agència Europea del Medicament. Ja va haver una modificació, primer es va fer el 2009, després el 2011 va canviar.
Sí, es curioso, este fármaco como tal lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento en el año 2009 y en las indicaciones de su ficha técnica nos habla de la capacidad de interferir en el proceso de implantación del cigoto, es decir, el embrión, además de su acción ovulatoria. Si bien se produce un cambio radical en este concepto, en el año 2011, que se modifica de tal forma que, sorprendentemente, por motivos que no están aclarados, suprime toda la referencia a su actividad antiimplantatoria y simplemente hace mención a los efectos anovulatorios. Claro, esta situación, pues si me pregunta por qué se ha producido, no sabría decirle. Puedo pensar múltiples causas, pero no tenemos una certeza. Si bien es cierto que ya muchos organismos españoles han pedido explicaciones a la Agencia Europea del Medicamento por este cambio tan sustancial en esta modificación.
Doctor, ¿es redueixen els avortaments amb l'anticoncepció d'emergència?
Bueno, esto siempre es lo que se ha dicho, pero yo no me gusta dar cifras, es un poco farragoso, pero sí que le puedo dar unos datos que son muy 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 orientativos y muy claros. En el año 2011 se registran en España 118.359 abortos, 5.328 más que en el año 2010.
Es alarmante la cifra.
Muy alarmante. La tasa por mil de mujeres se eleva hasta el 12,44 por mil, creciendo en todas las franjas de edad. Entre los menores de 15 años se registran el año pasado 455 abortos. Entre las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años de edad, el número de abortos supera los 14.000. En la franja de 20 a 24 años se realizan 26.000 abortos y de 25 a 29 años más, 27.000 mujeres abortaron. Esto pues responde muy claramente a que no parece.
Des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, què opinen quan una dona l'han violat? S'ha d'aplicar algun cas a algun mètode anticonceptiu?
Sí, bueno, aquí si me permite haré mención a unas noticias que han aparecido a nivel de la prensa alemana a finales del mes de enero, justamente el 31 de enero. Y entonces, con respecto al tema de la violación, se decía que si un fármaco que evita la concepción es utilizado después de una violación con el propósito de evitar la fecundación, su uso sería moralmente aceptable.
Cal fer clar, els matisos, aquests matisos és important.
Sí, la hace prensa de Vaticana un poco empieza a desmentir, es decir, que esta información no ha sido totalmente así y que realmente lo que quería afirmar el cardenal alemán era que en la asistencia a las mujeres que han sufrido una violación sexual el proceso es complejo y va más allá del aspecto farmacológico.
Això, doncs, pel que fa a la notícia que els bisbes alemanys van autoritzar la pastilla de l'endemà en hospitals catòlics que sortia als diaris.
Claro,
cal fer aquests matisos i aquestes consideracions.
Hay que hacer estos matices porque siempre que ellos decían que siempre que el fármaco tuviera un efecto profiláctico anticonceptivo y que no abortivo, pero que no podía utilizar los métodos médicos y farmacéuticos que condujeran a la muerte del embrión. Claro, sin duda el motivo de la polémica que comentamos tiene su fundamento en que se ha afirmado que es posible utilizar la píldora del día después si esta actúa únicamente por un mecanismo anticonceptivo y no antiimplantatorio. Comentario que a nuestro juicio no está avalado por la ciencia médica.
Si vol fer una valoració final, el temps passa molt ràpid. Doctor, ha de venir un altre dia.
Sí, si me permite, yo le diría que los avances médicos, bien, si son beneficiosos para el bien del hombre, no para eliminar vidas humanas, buscar la verdad y la información en todas las investigaciones biomédicas y la utilización de cualquiera de los dos anticonceptivos de emergencia aludidos es contraria a la ética y la moral, pues ambos pueden actuar como abortivos al impedir la anidación del óvulo fecundado.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta explicació. Abans que marxi, m'agradaria parlar del Museu de la Vida, que s'ha inaugurat a Barcelona fa pocs dies, no sé si vostè té constància, a la parròquia de la Medalla Miraculosa, al carrer Consell de Cent, número 110-118. Està obert a tots els públics, de totes les edats, tots els dies de l'any, un museu doncs, que funciona amb un grup de voluntaris que pretén atreure el major nombre de persones, sobretot que siguin joves, perquè prenguin consciència de la realitat científica sobre la qual es fonamenta la vida durant totes les etapes de la gestació.
Pues iniciativas como estas son verdaderamente gratificantes, pedagógicas, muy necesitados los jóvenes y adolescentes de la vida actual de ver de dónde procede la persona, sus aspectos ontológicos, sus aspectos espirituales, sus aspectos religiosos y en esto complementamos nosotros también con esta jornada, esta celebración de la inauguración de la bioética que haremos en Médicos Cristianos que viene a complementar todo esto.
Que estan convidats, tots aquests clients que vulguin venir, que sàpiguen que és
todos.
La porta oberta a tothom.
Todos.
Doncs el dilluns...
Cuantos más mejor.
Dilluns
queremos
vinent.
Que se llene aquello que salgan por la calle.
Dilluns vinent, a 7:45 del vespre, la Federació de Cristians de Catalunya es presentarà aquest manual de bioètica en llengua catalana i castellana, també. Doctor Buixader, moltíssimes gràcies per haver vingut, un plaer.
Moltes gràcies, Gerard.
I una molt bona tarda.
Bona tarda.
Si volen més informació d'aquest Museu de la Vida, que l'organitza el Centre Internacional per la Defensa de la Vida Humana, CIDEVIDA, poden buscar informació a www.cidevida.org o consultar també el setmanari Catalunya Cristiana. Trobaran doncs, un article que parla doncs, sobre aquest museu que es troba a la parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona, al carrer Consell de Cent, número 110. Ho trobaran a l'edició del 3 de març passat de Catalunya Cristiana. I aprofitem l'últim minut per recordar-los que si volen recuperar algun programa de Persona i Vida ho poden fer a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Han d'anar a programes, buscar Persona i Vida, Ràdio a la Carta i trobaran tots els programes emesos, tant de bioètica com també de medicina. I si volen fer qualsevol suggeriment, qualsevol proposta o consulta, els nostres metges ho poden fer a través del correu electrònic que és personaivida@radioestel.cat. Doncs fins aquí l'edició d'avui dimecres del Persona i Vida. Nosaltres recordeu que hi tornem demà quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic, Antoni Huguet, i qui us ha parlat, Gerard Carrión, que acabin de passar una bona tarda. Adéu-siau.